La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Tercera sesión del juicio en la tragedia del Madrid Arena. Esta mañana es el turno de Santiago Rojo y Miguel Ángel Morcillo, socios del principal acusado, Miguel Ángel Flores. Mientras Flores negó ayer en todo momento el sobreaforo en el pabellón y ha tenido lapsus en el número de entradas vendidas, esta mañana el director general y número 2 de Divierte, Santiago Rojo, ha señalado que Francisco del Amo, quien entonces era coordinador de los proyectos del Departamento de Operaciones de Madrid Tech, la empresa municipal, dio la orden de abrir el portón por el que se colaron 3.000 personas. Por su parte, el jefe de personal y número 3 de Divierte, Miguel Ángel Morcillo, ha negado que las barras de bebidas que él supervisaba bloqueasen las salidas de emergencia del pabellón, ya que las montó tal y como le pidió Madridec. La pregunta ahora es, ¿y cómo se lo pidió Madridec? ¿Qué era lo que quería que se organizara la empresa municipal? Como ves, este es solo el comienzo de lo que promete ser un cruce de acusaciones que no va a cesar en los próximos 5 meses. La hoja de ruta de Miguel Ángel Flores es previsible. Pasa por acusar al ayuntamiento como máximo responsable de la tragedia y escurrir el bulto. Tal y como ha dicho Flores, él es solo un empresario y en su cabeza todo está bien. La seguridad era responsabilidad del ayuntamiento. Igualmente señaló que mientras en eventos similares, de similares características, hay una reunión con delegación de gobierno y ayuntamiento para planificar esa seguridad, en el caso de la fiesta de Halloween de 2012 no existió tal encuentro. Es jueves 14 de enero, como te decía al principio, tercer día consecutivo ya del juicio del Madrid Arena. Vamos a irnos de nuevo hasta la audiencia provincial, ahí está apostado. Diego Ruiz, lo que estás aprendiendo tú en los juicios, ¿eh? Buenos días.
Pues, desde luego una densa lección de legislación. ¿Qué tal, Beatriz? Pues sí, el director general de Diviértete, Santiago Rojo, el segundo de Miguel Ángel Flores, ha negado la tercera sesión del juicio de Madrid Arena que diera la orden de abrir el portón que servía de evacuación y por el que entraron 3.000 personas del botellón exterior. Del mismo modo, Rojo ha negado a la fiscal que diera esa orden con el objetivo de agilizar el tránsito de la masa. Según Rojo, porque no era competencia suya, sino de Madridec y también de la seguridad y de Seguriber, encargado de la seguridad. Por ello, Rojo apunta al coordinador del proyecto, a Francisco del Amo, a quien escuchó decir «abrid el portón» mientras hablaba por teléfono. De esta forma, Rojo se defiende y dice que su única función en la fiesta era coordinar los pagos y gestionar todo el tema administrativo y que en ningún caso, aunque hubiera dado esa orden, los responsables de Seguriber no le hubieran hecho ningún caso, ya que no es su competencia. El momento más tenso de Rojo ha sido cuando, entre lágrimas, explicaba cómo le comunicó Flores, el promotor de la fiesta, que ya habían fallecido 2 jóvenes. En definitiva, 1 hora y 13 minutos de interrogatorio que daba paso al siguiente acusado, a Miguel Ángel Morcillo, el metre encargado del personal de hostelería y distribuir todas las barras de consumición en la fiesta. Morcillo ha alegado que las barras se pusieron según los planos que les mandaron, respetando tanto las salidas de emergencia como la accesibilidad a la sala. También confirmó que fue él quien abrió el muelle Mónico, uno de los puntos donde hubo más colapso esa noche. Para que nos hagamos una idea, esa vía une la parte central de la pista con la parte de arriba, con la planta de arriba, y donde tanto los que subían a la parte de arriba y los que bajaban hacia la parte de abajo colapsaron. Morcillo dice que avisó a Rojo y que abrió la puerta, ya que veían que la salida de emergencia tenía cadenas y que evidentemente una salida de emergencia no puede tener cadenas. Lo que se ha admitido es que puede ser que la dejara abierta y que al dejarla abierta el público pudiera entrar y pasar tanto desde la parte de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Ahora es turno, Beatriz, de Francisco del Armo, coordinador de Madrid. Esto puede clarificar un poco el escenario de quién abrió ese portón cero, que dejó pasar esos 3.000 personas del botellón exterior, y donde también fue otro de los puntos fatídicos negros donde se produjeron más colapso de los asistentes, Beatriz.
Desde luego se va a analizar punto por punto y minuto a minuto lo que ocurrió en esa noche de Halloween del año 2012, y es compleja la tarea que tiene ahora el juez, que es descubrir la verdad, escuchando a unos y a otros. Diego Ruiz, muchísimas gracias desde la Audiencia Provincial hoy en Madrid también, siguiendo el juicio del Madrid Arena. Por cierto, que hoy todavía se sigue hablando del edificio España. ¿Se van o no se van los empresarios chinos? De nuevo, el edificio de España se convierte en un arma arrojadiza entre los distintos grupos políticos. Claro, aquí cada uno tiene su propia versión de por qué se pueden ir. Pero claro, estamos hablando de un rumor. Todavía el Grupo Wanda no se ha pronunciado ni ha cerrado sus oficinas en Madrid. Desde Urbanismo, desde el Ayuntamiento, su titular, Manuel Calvo, ha dicho que el proyecto sigue adelante. Y de hecho, las obras podrían estar acabadas en 2 meses. ¿Y en qué se basa Calvo? Bueno, pues porque ha hablado con los arquitectos responsables del edificio España y con los abogados, y ninguno de ellos tiene conocimiento de que los empresarios chinos hayan decidido marcharse. Así están algunos de los temas de nuestro Madrid, algunas de las historias que te contamos cuando son las 12 y 12 minutos. ¿Qué tal? Gracias por escucharnos. Esto es La Mañana en Madrid. Hoy en el control técnico, Teresa Fernández Almagro; en la producción, Ismael Figueroa; y yo soy Beatriz Pérez Otín. Desde la DGT nos atiende Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. De momento, la ausencia de incidencias predomina en la red principal y en la red secundaria. No hay a esa hora inconvenientes o incidencias. Tanto, insistimos, en la red principal como en la red secundaria, el tráfico es fluido y cómodo a esta hora.
Bueno, pues prácticamente en toda la Comunidad de Madrid hoy hemos amanecido con intervalos nubosos, nubes que han ido en aumento hasta cubrir los cielos. Por ejemplo, en la capital está lloviendo a estas horas, también llueve en San Lorenzo del Escorial y en La Cabrera. Se nota que han bajado las temperaturas. Si echamos un ojo al termómetro, tenemos ahora 7 grados en Madrid capital, Móstoles, Navalcarnero y Boadilla del Monte. Un poquito más alta es la temperatura en Aranjuez, 10 grados, igual que en Villarejo de Salvanés y en la sierra. Si nos vamos a La Cabrera, están ahora con 5 grados. La cota de nieve baja de los 2.000 a los 1.400 metros. En cuanto al día de mañana, te puedo adelantar que va a ser bastante similar. Vamos a amanecer con intervalos nubosos. Poco a poco, según vaya avanzando el viernes, tenderán a poco nuboso hasta despejarse. Eso sí, no se descartan precipitaciones de carácter débil, incluso de nieve en la sierra.
La Mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Y ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos, apuntas directo en medio del alma.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas la cuesta de enero? Abres tu monedero y tu cartera y solo suena el eco, ¿eh? Eco, eco, no hay nada, ¿no? Nos lo hemos gastado todo en las cenas y las comidas de Navidad, en, bueno, tener un detalle más grande, más pequeño con nuestros seres queridos. ¿Y ahora qué? Porque tenemos que seguir pagando el alquiler, la hipoteca, tenemos que pagar, no sé, el agua, la luz, volver a nuestras obligaciones. Y la verdad es que a veces se nos hace un auténtico mundo. Bueno, pues hoy en La Mañana en Madrid vamos a intentar ayudarte, porque hemos descubierto una aplicación que se llama Exacta Home, con 2 Cs en Exacta, que nos quiere echar un cable con los gastos de enero. Yo me imagino que ese cable se puede alargar el resto del año, que tenemos varias cuestas. Carlos Tapiador es uno de sus desarrolladores. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Sois expertos en consultoría, asesoría, gestión contable online, y yo creo que de ahí, ¿no?, es de donde veis la necesidad que tenemos los usuarios, la gente de a pie, de organizarnos mejor nuestras cuentas.
Pues sí, efectivamente. Tenemos ya bastante experiencia en este sector y lo que hemos intentado es desarrollar una tecnología propia muy sencilla para ponerla en la mano de los usuarios, nunca mejor dicho, en el teléfono móvil, ¿no?, para que puedan hacerlo fácilmente.
Cuéntanos, ¿cómo nace Exacta?
Pues Exacta nace de un equipo con mucha experiencia precisamente en el sector de la asesoría y en el sector de las tecnologías dirigidas a las pymes y a los autónomos, donde donde vemos ya la oportunidad de que la tecnología móvil nos permite desarrollar una solución mediante fotografías a las facturas y a los tickets que todos los días nos llegan, tanto a las familias, como comentabas, como a los autónomos o a las pymes, ¿no? Y esta tecnología consiste en tomar fotografías a esos tickets que te van dando cada día. En lugar de meterlos al bolso, pues los puedes tirar, ¿eh? o al bolsillo, los puedes tirar, porque está además certificada por la agencia tributaria, con lo cual las imágenes que capturas tienen la misma validez que el documento en papel. Entonces, imagínate.
Permíteme, entonces sí. Yo tengo un ticket ya no solo de cara a Hacienda, hacer la declaración, más sí. De andar por casa, de algo que yo he comprado, ¿y eso me serviría delante de una tienda? ¿Presentarle sí. la fotografía?
Sí, sí, sí. Sí, porque tienes la trazabilidad del gasto, tienes el número de la operación, la referencia. Siempre se nos pierden esos tickets y cuando sí. queremos reclamar o pedir alguna devolución, estando todavía en plazo, nunca encontramos el ticket, ¿no? Aquí lo tienes, porque en el momento que has hecho la foto, esa imagen llega a la web, a tu zona privada en la web, y ahí la tienes almacenada en un gestor documental. ¿Qué la necesitas? Pues vas ahí y la tienes. La imprimes en papel sí, sí. y vas a la tienda.
Bueno, y yo lo que me he encontrado cuando he buscado aplicaciones que me ayuden a gestionar mis propios gastos en casa es que a veces no son intuitivas y es complicado manejarlas. En el caso de Exacta, dime que es más fácil la ruta.
Sí, yo creo que más intuitivo que Exacta no puede ser, ¿no? Porque consiste, ya te digo, en hacer una fotografía al ticket en el momento que te lo dan y decir cuál es la naturaleza. Tocas la pantalla y los datos se extraen automáticamente. Ni siquiera es necesario que los metas manualmente. Puedes, por supuesto, meterlo manualmente o corregir algún dato, pero Exacta está preparada para hacer un reconocimiento de los datos en la imagen y extraer los datos relevantes para que luego puedas llevar el control de tu presupuesto, por ejemplo. Uh-huh. Incluso en el caso de autónomos y pymes, generando la contabilidad de forma automática y los modelos tributarios para que le llegue a su asesor toda la información ya hecha.
Podríamos hacer como un listado de gastos. Por aquí, los gastos de agua, los gastos de luz, lo que me gasto en productos básicos, en la lista de la compra.
Sí, sí, sí. Por supuesto. Y además lleva tu propio presupuesto, que uh-huh. lo introduces en el móvil, lo que te gastas al mes, los ingresos que tienes, y al hacer la foto tienes una especie pues como de cuenta personal sobre lo que tenías presupuestado y cómo vas en el mes, lo que te permite llevar un control exhaustivo de tu presupuesto para que no te pases del presupuesto.
Pero esto ajeno a lo mejor a nuestra cuenta bancaria, no tiene nada que ver.
Es ajeno a la cuenta bancaria porque no todos los gastos que tenemos pasan por nuestra cuenta bancaria. Ahora Exacta está haciendo una integración de un agregador bancario para que dentro de Exacta Home todos los usuarios, además de poder hacer fotos a los tickets y facturas que nos llegan, podamos tener toda la información también que viene con los recibos bancarios de todas las cuentas que tenemos.
¿Y cómo habéis conseguido esa validación que os da la agencia tributaria?
Bueno, hay una normativa que es de octubre del 2007, una ley que establece la validez de una imagen en sustitución de un documento en papel. Hay que pasar un proceso con un plan de calidad que es auditado por una empresa designada por la Administración Tributaria y si la auditoría es favorable, la Administración Tributaria certifica la tecnología para que tenga la imagen la misma validez que el documento en papel.
Desde vuestra experiencia, a ver, Carlos, ¿cuáles son esos principales errores que cometemos las familias a la hora de organizarnos y bueno, en la manera en que Exacta nos va a ayudar?
Los españoles somos muy particulares en general, ¿no? Como se ve cada día. En particular con el control de los gastos. O sea, no tenemos la cultura que pueden tener otros países como los americanos o los nórdicos, ¿no? Que son mucho más ordenados. Nosotros tenemos siempre la voluntad de hacer un Excel y llevar el control sí. de los gastos y tal. Y ese momento nunca llega. Al final sigues teniendo los bolsillos y el bolso lleno de papelitos, ¿no? Que al final los tiras.
Se pierden.
Porque ya no te caben, ¿no? Y dices, bueno, voy a hacer el propósito para el mes que viene, ¿no? Pero nunca llega ese mes. Entonces, hoy ya tener la tecnología en el móvil con todos los tiempos de espera que tenemos tomando un café, yendo en el metro, etcétera. El poder hacerle fotografías a los tickets que nos han dado en el día es súper fácil.
Y ya te olvidas.
Y ya te olvidas.
Y si se pierde, se ha perdido. No pasa nada.
Ya no pasa nada.
¿Para quién está pensado Exacta?
Exacta está pensado, tenemos tres soluciones. Exacta Home, que es la que comentábamos al principio. Exacta Tax, que está dirigida a autónomos y pymes. Con la misma tecnología genera la contabilidad en tiempo real de forma automática, solo tocando la imagen con el dedo. Y esas imágenes y la contabilidad automática ya le llega al asesor para que revise la deducibilidad y haga las liquidaciones tributarias uh-huh. definitivas. Esa es Exacta Tax. Y tenemos Exacta Expense, que va dirigida a las empresas que tienen empleados que hacen viajes, notas de viajes. con la misma tecnología genera
para
la nota
de
días.
Para el tema de las dietas.
Exactamente. Y para la justificación de todos los gastos. Esta va dirigida a empresas y además de estar certificada por la Administración Tributaria, ya cumple con un requerimiento que entra en vigor el 1 de enero de 2017, que es el suministro de información inmediata a la Administración Tributaria.
¿Qué tal está calando? ¿Hay muchas descargas de Exacta?
Va muy bien. Va
iOS, Android, para todos.
Sí, tenemos en iOS, Android y BlackBerry.
También. Bueno, pues es la herramienta que hemos buscado para ayudarte en esta cuesta de enero, pero ya sabes, no es la cuesta de enero, es también febrero. Luego vendrán las vacaciones. En fin, que esto es un no parar. Muchísimas gracias, Carlos Tapiador. Sí, he dicho bien tu nombre, ¿no? Que sí. Me he quedado ahí parada. Es uno de los desarrolladores de Exacta. Recuerda, con dos Cs. Puedes encontrarlo en tu mercado de aplicaciones, tengas iOS o tengas Android o tengas BlackBerry. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Ya está aquí tu tarjeta anticrisis. Consigue hasta un 5% de descuento directo en tu compra. Solicítala en tu tienda más cercana. www.mueblesanticrisis.com.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Pues fíjate, venimos de hablar de la importancia de organizarnos bien con nuestro dinero y ahora estaba pensando en lo que nos cuesta ahorrar, ¿verdad? Y cuando ya consigues un montoncito, dices, bueno, pues en lugar de tener este dinero aquí parado, voy a invertir en un producto que me dé cierta rentabilidad, ¿no? Que vaya creciendo mis ahorros mientras yo puedo estar pendiente de mi día a día, de otras cosas. Pero ¿qué pasa si nuestra entidad bancaria nos ha asesorado más? Hemos invertido, por ejemplo, en lo que venimos hablando hace ya muchos meses, preferentes, en subordinadas, que dejaste ahí toda tu confianza porque era tu director del banco de toda la vida y de repente no puedes recuperar ese dinero. Qué barbaridad, ¿no? Vaya chasco. Ponte en manos de los profesionales, ponte en manos de Bachofer Abogados. Ellos te van a ayudar desde el minuto cero a que sepas qué procedimiento tienes que seguir para recuperar ese dinero que invertiste con total confianza. María José Pérez es socia en el despacho de Bachofer Abogados. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz.
Sois líderes y pioneros precisamente en la defensa de afectados por participaciones preferentes y por acciones de entidades, ¿verdad?
Así es, efectivamente es así. Llevamos la defensa jurídica de miles de afectados por participaciones preferentes, subordinadas y acciones de entidades desde el comienzo de las reclamaciones, siendo uno de los despachos que defendemos a los afectados, todas ellas además en demandas individuales, ganando caso a caso, porque cada cliente tiene su historia, que es totalmente diferente a la del resto, y hay que establecer para cada asunto una estrategia procesal concreta, lo que nos lleva hoy a una tasa de éxito en reclamación de preferentes y subordinadas del 100%.
¿Del 100%? Bueno, enhorabuena. Eso es todo, todo. Todo cliente que confía en Bachofer Abogado recupera ese dinero. Bueno, ¿cómo lo habéis conseguido?
Pues mira, sí, así es, tenemos el 100% de sentencias ganadas y sí me gustaría destacar algo que quizás nos diferencie del resto de los despachos que también llevan este tipo de asuntos. Es que el titular del despacho, Carlos Bachofer, con más de 30 años de ejercicio profesional como abogado, asiste personalmente a todos los procedimientos de afectados, de preferentes y subordinadas, no delegando en nadie este tipo de reclamaciones. Y para el cliente es una garantía de éxito.
María José, ¿cómo es posible que haya tantas personas afectadas por el tema de las participaciones, las preferentes y las subordinadas?
Algunas entidades financieras desarrollaron una estrategia comercial para hacerse con los ahorros de toda la vida de los clientes particulares, minoristas, con escasísima formación financiera o escasa formación financiera, que solo querían tener su dinero disponible, sin riesgo y en un plazo fijo. Normalmente les hacían firmar, eso sí, todos los documentos que exige la ley, pero informando de palabra de todo lo contrario de lo que aparecía por escrito para conseguir así firmar las preferentes y cerrar operaciones. Abusaban verdaderamente de la confianza que tenían los clientes en la entidad y más en concreto en el director de la sucursal o en el gestor de banca personal y conseguían de esta forma hacer firmar contratos de preferentes que era deuda perpetua a clientes que no tenían ni idea de lo que estaban firmando y que si lo hubieran sabido jamás hubieran firmado. Por eso en Bachofer Abogados ofrecemos servicios jurídicos a todos los afectados de preferentes, subordinadas, acciones, habiendo conseguido absolutamente que todos los jueces nos den la razón y devuelvan el dinero a nuestros clientes. Nuestra estrategia es solicitar la nulidad por error o vicio en el consentimiento, con la devolución del efectivo del dinero entregado y subsidiariamente la resolución del contrato por incumplimiento del mismo, con petición de indemnización de daños y perjuicios.
Estamos animando a los afectados a que den ese paso hacia adelante y luchen por recuperar su dinero, pero claro, se estarán preguntando, ¿y cuáles son los honorarios? ¿Qué es lo que me van a cobrar?
Claro que sí, mira, yo lo voy a dejar muy, muy claro. Nosotros no cobramos absolutamente nada al cliente. La reclamación para el cliente es totalmente gratis, no tiene nada que perder. El cliente no paga nuestros honorarios, nosotros lo cobramos de la parte contraria, es decir, si nosotros ganamos y ahí condenan costas, efectivamente quien nos paga es la entidad. Además, tengo que decir que al cliente actualmente le sale muy rentable reclamar, ya que recupera más de lo que invirtió. Imagínate un supuesto, un cliente que invirtió en preferentes o en subordinadas 50.000 euros. A fecha de hoy recuperaría unos 54.000, 55.000 euros limpios, netos. Así que aconsejo a todos los afectados que no lo dejen, que se acerquen a nuestro despacho, que analizaremos de manera pormenorizada cada caso de manera gratuita y en el plazo de 7 días tienen presentada la demanda. Y además que estén muy atentos porque ya queda muy poco plazo para reclamar. Estamos a punto de tener ya la nulidad, de que no podamos reclamar porque prescriba o caduque la acción para reclamar en algunas entidades preferentes subordinadas.
Bueno, pues hay que darse mucha prisa, ya lo sabes. Ponte en manos de los auténticos expertos en derecho bancario y llama al 91-399-0062. Repito, 91-399-0062. Puedes consultar también su página web www.bachoferabogados.com. María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados, gracias un día más por estar con nosotros.
Gracias y buenos días.
Estar informado.
Son las 12:30, es momento de actualizar la información. Ismael Figueroa Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
Volvemos a hablar del juicio del Madrid Arena. Los socios de Flores protagonizan hoy la tercera sesión en la audiencia provincial.
La sesión de hoy ha comenzado con las preguntas de las acusaciones particulares al promotor de la macro fiesta de Halloween en la que murieron 5 chicas. Flores negó ayer en todo momento el sobreaforo en el pabellón y aseguró que no tenía competencia en seguridad, sino que le correspondía a la empresa Seguriver, contratada por la empresa municipal Madrilec. Esta mañana el director general y el número 2 de Diviert, Santiago Rojo, ha señalado hoy que Francisco Del Amo, que era coordinador de proyectos del Departamento de Operaciones de Madridec, dio la orden de abrir el portón por el que se colaron más de 3.000 personas.
Regina Planiol sustituye a González Terol en la Asamblea de Madrid.
Regina Planiol sustituirá en el grupo parlamentario del PP de la Asamblea de Madrid al alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, que acaba de tomar posesión de su escaño en el Congreso de los Diputados. Planiol fue consejera de Presidencia y Justicia en el último gobierno de Esperanza Aguirre y ya ha sido parlamentaria en la Asamblea en varias legislaturas.
Real ojos en la uva de Hortaleza.
La presidenta de la Comunidad de Madrid entrega hoy las llaves a las primeras familias que vivirán en los 3 bloques de pisos que la Agencia de Vivienda Social ha construido para su Realojo en la uva de Hortaleza.
Piden ayuda en Torrejón para una familia que afrontará mañana un desahucio.
El colectivo Obra Social de Torrejón de Ardó ha denunciado la situación de vulnerabilidad de María Verónica Robles, una vecina de la localidad que con 2 hijos menores a su cargo afronta hoy una orden de desahucio. Por sentencia judicial, María Verónica debe abandonar la vivienda vacía que hace meses ocupó de forma ilegal y en la que vive en la actualidad con 2 hijos, según el colectivo Antidesahucios.
Miguel Ángel Ruiz hace entrega a Leganés de nuevas motos para la Policía Municipal.
El viceconsejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio ha entregado al primer edil de Leganés, Santiago Llorente, 8 nuevas motos para la Policía Municipal, adquiridas con el cargo para el Plan Regional de Inversiones de la Comunidad de Madrid.
Rivas acoge hoy el 12º Encuentro Estatal de Ciudades Educadoras.
Acoge hoy hasta las 6 de la tarde a más de 150 representantes de municipios de toda España, entre alcaldes, concejales, técnicos y otros representantes en la cita anual de la Red Estatal de Ciudades Educadoras, que este año celebra, por cierto, su 12ª edición. El encuentro se está desarrollando en el edificio municipal de servicios administrativos para analizar el papel y la importancia del trabajo en red en materia educativa.
Y terminamos. La hostelería madrileña homenajea a Cervantes en Gastroletras.
La Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid en La Viña organiza desde hoy Gastroletras, un evento que aúna cultura y gastronomía en homenaje al 4º centenario del fallecimiento Miguel de Cervantes.
Hasta aquí la actualización de hoy. Son las 12:32. Volveremos a conocer la última hora cuando lleguemos a la 1. ¿O nos la traes, Mael Figueroa?
Mimo.
¿Si se lee algo?
Para
tú
todo.
Mimo, ¿no?
Aquí estamos.
El chico para todo.
Sí, sí. Para, que, para un roto que para un descosido.
Así tiene la carilla que tiene. Venga, buenos días.
Adiós.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Ya que no me dejan, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta, a que no.
Son las 12:33. Saludamos ya a Laura González, Deportes Cope. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Beatriz.
Bueno, hay que seguir hablando de la Copa del Rey. Tenemos nuevos horarios y hoy uno de los equipos madrileños tiene partido.
Hoy hay derbi madrileño. Por fin se va a conocer cuál de los dos pasará a cuartos de final. Será entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid en el Calderón. El Rayo pues llega un poquito tocado por los últimos resultados, pero como demostró en Vallecas, pues es capaz de poner en problemas al Atleti, el actual campeón de invierno, que viene en un estado de forma muy muy bueno, salvo porque sus delanteros tienen un problemilla con el gol, salvo en el caso de Griezmann, que es el único que está más o menos dando la talla. Y ayer en rueda de prensa se le preguntó al Cholo por Fernando Torres, si va a estar en su programa, si no, el año que viene, y dijo que bueno, que todo depende del rendimiento, así que o Fernando Torres empieza a meter goles o va a tener un problemilla con el Atleti.
Bueno, van a seguir jugando en los próximos días tanto el Rayo como el Atlético, ¿verdad?
Sí, porque aquí el fútbol parece que no para nunca.
No, no para. No
tenemos
para.
Todos los días.
Salvo 15 días en agosto, que os vais de vacaciones, el resto estáis,
y ya
vamos,
está, ya
a
está.
Full.
Sí, sí, tenemos jornada de liga este fin de semana también. El Rayo Vallecano se va a tener que ir al Valencia a las 12 de la mañana del domingo y el Atleti va a visitar Las Palmas. Y a priori, pues, debería ser un partido más o menos asequible para los del Cholo.
También juega el Real Madrid y el Getafe.
El Real Madrid recibe al Sporting, un Sporting que puede parecer, ay, el Sporting, ya va otra vez Zidane a meter un montón de goles. Pues hay que recordar que en la primera vuelta quedaron 0-0, así que tampoco es tan,
no es tan fácil.
Sencillito. Tampoco es tan sencillito, puede ser un poco complicado. A ver cómo lo hace Zidane en esta segunda prueba de la era...
Del nuevo entrenador. ¿Y qué me cuentas del Getafe? de nuestros chicos.
El Getafe, los azulones van a recibir al Español el domingo a las 6:15 y a ver si confirman esa buena racha y consiguen un empujoncito más que les siga separando del descenso.
Ayer nos despedimos con una buena noticia. Hablábamos del madrileño Carlos Sáenz. Cuando yo estaba volviendo a casa me saltó la noticia. Carlos Sáenz se retira de la CAR.
Sí, sí.
¡Oh! ¡Qué mala suerte tiene este hombre!
A este siempre le pasa de todo. O sea, yo siempre, el pobrecito, siempre tiene problemas en el coche, siempre tiene alguna avería, va líder y de repente se acabó. Así es el Dakar. El Dakar es una de esas competiciones muy complicadas, porque vas arriba y la arena, la caja de cambios, lo que sea, enseguida eso te deja fuera y, claro, pierdes 6 horas o te tienen que remolcar el coche y ya no hay nada que puedas hacer.
Hay que tener un coche de recambio. Como si fueras el inspector Gadget, das un botón y sale un coche de recambio y sigues. Nada.
Yo eso lo veo perfecto.
Lo ves bien, ¿no? Es factible.
Hombre, por supuesto. Me parece que deberías patentar la idea.
Sí, en eso estamos. Muchísimas gracias, Laura.
También falta una cosita, una noticia de última hora que ha saltado ahora mismo, hace unos minutos. La FIFA ya va por fin a dar una resolución sobre el caso de los menores en el Atlético y en el Real Madrid y a lo largo del día comunicará a los clubes la sanción que tendrán por culpa de esto. Podría ocurrirles como al Barça de no poder fichar durante 2 etapas de fichajes.
Wow. Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes de lo que nos contéis en los próximos boletines. Ahora sí, hasta luego.
Ahora sí, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Qué alegría me da cuando venís a verme, estáis aquí conmigo en el estudio, no estoy solita. Coral Jaén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de venir a verte todos los jueves, Bea.
Bueno, pues con Coral Jaén los jueves hablamos de empleo y de formación y hoy hemos pensado, bueno, como siempre estamos dando consejos para aquellas personas que están buscando empleo o que ya están dentro del mundo laboral, vamos a pensar en los pobres estudiantes, que las están pasando ahora canutas porque en febrero tienen los exámenes. Y a nosotros ya como que nos queda lejos y se nos ha olvidado lo que suponían las Navidades, lo que era el mes de enero, ¿verdad? El estrés que sufríamos frente a esos parciales que teníamos en febrero. Bueno, pues vamos a darte pistas de cómo te puedes organizar, incluso si eres de los que o las que te dejas los estudios para el último día. ¡Ay! Estamos en el sprint final. Coral, ¿qué nos recomiendas hacer ahora?
Bueno, pues si durante las vacaciones, porque entre comidas, cenas y de todo, claro, tipo de
la
quedadas...
La culpa la tiene la fiesta.
Claro, claro, las fiestas nos ponen muy complicado sacar esa nota que deseamos en nuestro examen. Si no has tenido tiempo estas vacaciones, no te preocupes, no está todo perdido. Siempre aconsejamos dedicar tiempo suficiente a estudiar y es algo que deberías hacer de forma progresiva para no darte este atracón final. Pero evidentemente, si lo has hecho, ya es irremediable. Y los resultados pueden no ser muy buenos, pero estás a tiempo, ¿no?, para atajarlo si tus exámenes son a finales de enero o principios de febrero. Lo bueno es que si has asistido a clases o se ha dedicado un tiempo más o menos diario al estudio, puede ser factible, ¿no?, sacar un aprobado o incluso algo de nota. Lo que tienes que hacer en este momento es sobre todo afianzar los conocimientos y para ello, por ejemplo, pues algunos consejos serían hacer un repaso de los apuntes de cada asignatura. ¿Has tomado en clase varios apuntes? Bueno, pues es el momento de fijarte en ellos, repasar los conceptos y aquellos conocimientos que sean más importantes porque ya el profesor te dio alguna pista en clase o incluso te han dicho qué temas son los que probablemente entren, pues esos son los que tienes que fijarte más. Pero mucho cuidado con las quinielas, que ya sabemos que son muy traicioneras. Y
yo me acuerdo de lo de cae el 1, el 3 y el 7 y luego te caía el 9.
Eso es. Hay a gente que le va bien y a otra gente que desgraciadamente
como
no acierta.
Lotería.
Eso es. Es una auténtica lotería y por lo tanto muchísimo cuidado porque no es el momento de jugártela. También autoevaluarte con otros exámenes de años anteriores. Estos consejos ya los hemos dicho alguna vez, pero es que es muy importante porque ahora ya que estás en el sprint final, es el momento de hacer esa evaluación y vas a ver dónde flaqueas realmente y dónde, bueno, tienes que darle un repaso mayor. Por otro lado, inexorable, la última etapa, la retención y la memoria, que al final son las claves para sacar la nota esperada. En este sentido, bueno, pues hay distintas técnicas y podemos utilizar incluso chuletas. Entiéndeme, ¿eh?
A ver.
Que me has puesto una cara, Bea, pero estoy hablando de chuletas que son, se llaman así, pero en realidad lo que hace es que sea una hoja, ¿no?, un documento en el que marcamos los puntos claves, los aspectos que no podemos olvidar bajo ningún concepto y que a modo de chuleta, por cuanto tienen de resumen, de concreción y de fijarnos en los aspectos más importantes, lo podemos utilizar como elemento que nos sirve como guía.
Coral, esto a mí me recuerda a algo de lo que he oído hablar últimamente, que son los mapas mentales.
Sí, efectivamente.
¿Cómo podemos hacer un mapa mental? ¿Qué es?
Pues bueno, los mapas mentales al final son una especie como de gráficos que tú mismo generas, y eso es muy importante, que tú mismo generas, porque si se lo coges a otra persona no vas a entender nada. Al final es una representación que parte de un concepto general, ¿no?, que sería lo que ocupa la parte más importante de nuestra hoja, y a partir de eso pequeñas ramificaciones, como si dibujásemos un árbol. En primer lugar tenemos la copa y luego distintas ramas, que son los aspectos más o menos conexos que tienen cierta relación con ese concepto general, y vamos a ir poniendo ahí los elementos. Al final lo que hace es ayudarnos a esa memoria fotográfica, entonces para esto tenemos que utilizar palabras claves, subrayados, colores, porque eso luego en el examen se te va a reflejar. Es alucinante este tipo de técnicas, porque tú estás en el examen y a lo mejor no te acuerdas de los conceptos,
pero ves los colores.
Claro, te acuerdas de tu árbol y entonces ya sabes perfectamente dónde va cada elemento. Sí que es una técnica un poco esquemática, no podemos dejar todo a este mapa mental para crearlo, sino que tenemos que haber hecho todo el proceso anterior de estudio, de retentiva y de memoria.
Viene a ser un esquema de toda la vida.
Eso es. Es un esquema que ahora llamamos mapa mental, pero vamos, básicamente.
Pues entonces yo llevo haciendo mapas mentales toda mi vida de estudiante.
Eso es que es fundamental, porque al final nos va a dar las claves y es en un golpe de vista tener todo recogido y ordenadito.
Bueno, se nos queda alguna que otra cosilla por comentar, pero no me gustaría que te fueses sin darnos esas ofertas de empleo que encontramos en infoempleo.com. ¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy os traigo en primer lugar tres vacantes de la empresa EY, en donde están seleccionando auditores de entidades financieras en Madrid. Lo que hacen estas personas son auditorías y revisiones de estados financieros y emisión generalmente de informes. Necesitan a personas un poquito especializadas, que tengan alguna formación universitaria y que si tienen una formación superior como de máster, pues muchísimo mejor. En segundo lugar, tenemos una oferta que procede de Embolan Soluciones, en donde están buscando a encargados con experiencia en el sector textil. Se van a incorporar en una empresa que está situada en MECO y lo que van a hacer sobre todo son tareas de costura y planchado. Por lo tanto, necesitan 2 años de experiencia en la gestión de equipos, porque también tendrán personas a su cargo. Y por último, cerramos con una oferta del Centro de Estudios Aeronáuticos, en donde necesitan de manera urgente un especialista en medicina aeronáutica y primeros auxilios, que tenga disponibilidad en horario de mañana y de tarde, y si tiene formación teórica en prácticas pedagógicas, mucho mejor.
¡Qué completo! Muchísimas gracias. Coral Jaén es responsable de comunicación y marketing en InfoEmpleo. Puedes encontrar esta información y mucho más en su portal web. Repetimos esa dirección, Coral.
www.infoempleo.com.
Es fácil, infoempleo.com. Gracias y hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Acompáñame a una visita muy especial. Te invito a que, junto a mí, conozcamos el refugio de primates que tenemos en la Comunidad de Madrid, el único que queda, y acabamos de saber que puede desaparecer en 4 meses. Está ubicado, al menos sus oficinas, en Alcobendas y atiende y recupera desde 1995 a todos aquellos primates que han sido forzados a vivir la vida que no se merecían. El 80% de los animales son propiedad del Estado, proceden de decomisos, de abandonos. Lamentablemente son muchos los casos de primates que han sido utilizados como mascotas en la industria publicitaria, en los circos, y que son abandonados de cuidados cuando ya no sirven cuando se han hecho viejos. Este centro de rescate es un lugar de rehabilitación, de descanso, de darles esa vida que se merecen. Y en estos momentos, como te decía, su dirección ha hecho una llamada de auxilio. Si no hay un milagro, solo tienen para subsistir los próximos 4 meses. Guillermo Bustelo es el director del Centro de Conservación Rheinfer. Está con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
Son muchos años los que llevan trabajando para y por los primates. ¿En qué situación están ahora y por qué se ha llegado a esa situación extrema y de necesidad que pone en riesgo que continuéis con esa labor que tenéis altruista con los primates en Rheinfer?
Bueno, hemos llegado a esta situación principalmente por la crisis. Nosotros hemos sobrevivido durante 20 años una pequeña ayuda del Ministerio que da para solamente 1 o 2 meses, dependiendo de los años, y el resto lo iba proporcionando el centro pues con visitas de colegios, algo de donaciones, cursos que hacíamos, y el resto con nuestro aporte personal, pero los ahorros se han acabado y como la ayuda del Ministerio no varía, pues ya se hace casi imposible sostenerlo.
¿Qué presupuesto necesitaría Rheinfer para subsistir cada año?
En invierno es un poco más elevado, son unos 14.000-15.000 euros al mes, en verano 12.000 euros.
Uh-huh. ¿Y esas visitas de colegios, esos cursos, esos talleres, han bajado su demanda, no se pueden seguir haciendo?
Sí, sí, se siguen haciendo, pero es un aporte pequeño para el gasto que tiene el centro, claro.
Claro. Guillermo, en estos momentos acogís a 135 ejemplares, cada uno tiene su nombre, su historia. Cuéntanos un poco cómo es la vida de esos primates, cómo han llegado y cómo los recuperáis.
Pues a veces es fácil recuperar el animal, a veces es casi imposible. Algunos han llegado en tan malas condiciones que a pesar de nuestros esfuerzos ha habido que sacrificarlos porque era imposible. Luego, después de la recuperación física, es muy importante la recuperación psicológica para que puedan integrarse en un grupo. Los tenemos en grupos sociales porque los primates, nosotros somos primates, somos animales muy sociales y no pueden vivir aislados. Ese trabajo es fundamental.
Claro, nosotros quizás estamos más familiarizados con otro tipo de mascotas, como puedan ser los perros o los gatos, pero sabemos muy poco de los primates. ¿Cómo son? ¿Cómo es el día a día con ellos?
Pues los primates son unos animales que, a pesar de la belleza que tienen, de lo exótico que es animal, que son los animales más próximos a nosotros, sin embargo, debido a esa proximidad son animales salvajes y peligrosos en las enfermedades que nos pueden transmitir. O sea, no podemos tocarlos, tenemos que cuidarlos, pero a distancia.
¿Cómo? Pues precisamente te iba a preguntar, ¿cómo se relacionan con el hombre, aunque sea a distancia?
Bueno, nosotros tenemos que seguir unas medidas profilácticas higiénico-sanitarias para no contaminarles ni a ellos ni que nos contaminen. Los primates pueden transmitir al hombre entre 20 y 30 enfermedades muy peligrosas. Algunas son muy conocidas, la tuberculosis, rabia, incluso la lepra y el ébola no lo pueden transmitir a través del tráfico ilegal.
¿Qué necesita Rheinfer para subsistir? ¿Qué es lo que estáis pidiendo?
Bueno, ahora mismo estamos tenemos un poquito de ayuda a través de apadrinamientos, pero esto es una campaña y luego la campaña se acaba y los animales siguen allí con las mismas necesidades, los mismos gastos. Entonces, claro, la ayuda tendría que ser, sobre todo el gobierno, una ayuda continua.
Se pueden hacer visitas, ¿no? Decíamos al principio, seguir realizando esas visitas guiadas, tanto para particulares como para colegios.
Sí, sí. Ahora mismo en el invierno no se hacen porque con el mal tiempo los animales no salen y claro, no se les ve. Están en sus dormitorios calentitos con la calefacción. Entonces ya en primavera, verano, pues sí, los colegios vienen, se salen encantados, aunque vienen todavía pocos. Y el fin de semana organizamos ya visitas a familias, pero no es un centro abierto porque no es un zoológico, es un centro de rescate y las visitas tienen que ser guiadas.
Muy controladas.
Y cuando se acaba la visita, el centro tiene que volver a permanecer cerrado.
Bueno, Guillermo, pues dinos, ¿de qué manera podemos ayudaros y cómo podemos localizaros?
Bueno, a través de la página web se pueden hacer donaciones o apadrinamientos de los primates. Y en la página web es rheinfer.com. Y pues ahí sí, alguna ayuda sí podemos recibir.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por la labor que realizáis y hasta pronto.
Muy bien, gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y allá en otro mundo, en el infierno encuentres gloria.
Pues venimos de poner sobre la mesa una situación complicada, la que se está viviendo en ese centro de refugio que tenemos en la Comunidad de Madrid para primates. Decían sus organizadores que quizás solo tengan para los próximos 4 meses. Y vamos ahora a hablar de otra situación complicada, nada tiene que ver, pero también que también se está denunciando, en este caso en Madrid capital. Y es que tú sabes que aquí en la mañana de Madrid te hemos hablado de los coches eléctricos que en las calles de Madrid desde hace ya un par de meses se dejan ver de la empresa Car2Go. Bueno, pues estos coches eléctricos de alquiler por horas que se presentaban como una solución, entre otras muchas, para la contaminación que se vive en la capital, están siendo punto de mira de los vándalos, ¿sí? 50 vehículos han sufrido daños en lunas, espejos, en los últimos 2 meses. En estos momentos, la policía investiga quién puede estar detrás de los desperfectos que se sufren, pues fíjate, desde, ya te digo, hace algunas semanas. La empresa de alquiler de vehículos por minutos es Car2Go y fomenta el uso del vehículo compartido. Está con nosotros Horacio Corba, manager de la empresa. Buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué es lo que está pasando y cómo son estos ataques?
Mira, empezaron el día 22, 3 días antes de Nochebuena, de Navidad, y esa misma noche, el día 22, hemos tenido como 20 coches dañados por ataque, por vandalismo. Uh-huh. En general, a partir de ese día hasta, bueno, el último, podemos decir, fin de, hemos seguido teniendo 2 coches dañados. Especialmente hemos tenido otro día muy donde hemos tenido muchos coches dañados, que ha sido como el día 30, entonces antes de Nochevieja, y al final sí, más o menos hablamos de más de 50, alrededor de unos 60 vehículos.
¿Y en qué zonas se están dando estos ataques vandálicos?
En toda la Almendra, dentro de la M30, pero sí que hay una concentración más alta en el barrio de Moncloa.
Ajá, ¿y no hay cámaras porque que hayan grabado esas acciones y que sí?
Sí, la hay, pero es como estamos diciendo, como hemos comunicado y declarado, hay una investigación por parte de la Policía Municipal y también la Policía Nacional, y de hecho se están verificando todas las informaciones, imágenes que son disponibles para poder claramente tener pruebas claras y acabar con esa situación.
¿A quién perjudica que sus coches circulen por las calles de Madrid?
Mira, eso es, perjudican, la verdad, yo creo que no perjudican a nadie, sinceramente, esa es la declaración que repetimos siempre. ¿Por qué? Porque tenemos una experiencia de hace 8 o 9 años, donde, bueno, que hemos empezado a ofrecer el servicio en otras ciudades. Actualmente Car2Go está ofreciendo su servicio en 31 ciudades en el mundo, empezando, repito, hace 8 años en Alemania y luego en Italia. En Europa estamos en 16 ciudades, en Estados Unidos en 15. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes que hemos tenido? Mira, cuando entramos en una ciudad siempre hay un poco de miedos por parte de distintos gremios, de distintos colectivos, porque, bueno, no conocen el servicio, le parece que puede afectar a su negocio, etcétera, etcétera. Pero siempre, después de los primeros meses, llegamos a tener una muy buena relación con todos los actores de la movilidad, porque todo se entiende al final que Car2Go, primero, es algo muy distinto a lo que actualmente hay. que no es un competidor directo de lo que actualmente existe. Hablo de medio de transporte público, de taxi, por ejemplo, o en Madrid bicicletas, bicicletas eléctricas, sino que Cartugo
es un complemento más para una ciudad compleja como es Madrid y con tantas personas que nos movemos a diario.
Hablamos de, en Madrid en diario, entre semanas, hablamos de 6-7 millones de personas que se mueven en la ciudad, incluyendo claramente toda la gente que se vive fuera, que se viene a trabajar que se viene en Madrid entre semanas. Okay. Y lo último, espero que termine ese concepto que es muy importante, es que los datos que tenemos son muy claros. ¿Sí? Lo que va a cambiar Cartugo es la cultura de movilidad en la gente, o sea, mucha gente que empieza a conocer, utilizar el Cartugo, el car sharing, en el modelo de Cartugo, o sea, de flujo libre, con coches en la calle, que te pagas por minuto, que te coge el coche al lado de tu casa y lo deja donde a tu destino, es que la gente empieza a utilizar menos su coche privado, sino que renuncia a comprarse comprar un coche privado y utiliza más todos los otros medios de transporte, el transporte público, la bicicleta y también los taxis. O sea, es un cambio, repito,
de mentalidad cultural, sí. Horacio Corba, que pronto se solucione este problema y finalicen esos ataques vandálicos a Car2Go. Estamos hablando precisamente con el manager de esta empresa que desde hace 2 meses y medio está funcionando en Madrid Capital con estos vehículos eléctricos. Muchas gracias por atender la llamada de la mañana en Madrid.
A vosotros. Hasta muchas pronto. Gracias. Hasta pronto.
En 2 minutos y medio alcanzamos la 1 del mediodía. Enseguida vamos a conocer la última hora con los servicios informativos. Pero antes de despedir este ratito de radio, quiero saludar al padre Gabriel García Alfajeme. ¿Qué tal?
Hola, buenos. Beatriz, ¿qué tal estás?
Estamos con él en la diócesis de Alcalá y queremos conocer, bueno, qué noticias tenemos para este fin de semana.
Pues nada, para este fin de semana decirte que lo más importante, hay muchísimas cosas, bastantes cosas, pero lo más importante es que se está celebrando esta semana en la parroquia San José, que la llevan los salesianos aquí en Alcalá de Henares, se está celebrando una semana para festejar el domingo la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. Hay un grupo ahí en la parroquia que se llama el Grupo Sin Fronteras, que ha organizado para durante toda esta semana, que comenzó el martes día 12 y hasta el domingo, una jornada con diferentes actividades pues para concienciar sobre este tema tan importante de los emigrantes y de los refugiados que están viniendo a Europa y aquí en España también concretamente. Y como colofón de toda esta semana, que hay conferencias, charlas, diferentes actos, es la Eucaristía, que se va a celebrar el domingo 17 a la 1 de la tarde en la parroquia de San José de los Salesianos en Alcalá de Henares, y que la va a presidir el obispo de la diócesis, don Juan Antonio, que no ha querido faltar pues a esta cita tan importante. Y luego a continuación pues habrá una degustación de pinchos típicos pues de tantas personas que van a representar a tantos países que hay aquí en Alcalá de Henares. Comentarte esto y también decirte que ya la semana que viene, el lunes 18, empieza la semana de oración por la unidad de los cristianos. Va a haber muchas celebraciones que concluirán el lunes 25 de enero, que es la fiesta de la conversión de San Pablo. Va a concluir esta semana de unidad de los cristianos con una celebración ecuménica en la Catedral de Alcalá de Henares a las 6 de la tarde. Y luego también decirte rápidamente que el jueves que viene es Civitas Dei y que nos va a acompañar el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Martínez Camino, que va a presentar la encíclica Laudato Si, última encíclica del Papa.
Padre, lo tenemos que dejar aquí. Pues nos vamos con la información, pero como siempre, un placer que esté con nosotros. Nos encontramos el martes.
Vale, muchísimas gracias a ti y que vaya muy bien todo el fin de semana, ¿eh?
Y tras las noticias, vuelve la mañana en Madrid.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Esto es la mañana en Madrid. Ya sabes que cada día, de lunes a viernes, intentamos acercarte cuáles son las historias que se están cociendo en nuestro Madrid, en nuestra comunidad. Hemos empezado hoy hablándote de la tercera jornada del juicio del Madrid Arena. Ayer declaraba al principal acusado, Miguel Ángel Flores. Hoy es el turno para dos de sus socios, Santiago Rojo y Miguel Ángel Morcillo. Pero hay más noticias, hay vida más allá del Madrid Arena. Esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, entregaba las llaves a las primeras familias que van a vivir en los tres bloques de pisos que la Agencia de la Vivienda Social ha construido para su realojo en la Uva de la Hortaleza. Es uno de los barrios en remodelación heredados por el IBIMA. En la entrega de esas llaves ha estado nuestra compañera Belén Ibáñez, que la pillamos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, me pilláis en el autobús, pero bueno, os cuento que ha sido pues la entrega de estas viviendas que, como se pueden imaginar, alguien que conozca estas viviendas de la Uva, pues es una cosa impresionante cambiar esos pisos que están muy deteriorados por un piso nuevo completamente de 4 habitaciones con una cocina completa. En fin, la familia estaba desde luego encantada porque eran 20 años los que habían estado viviendo en esas casas que estaban ya, como os decía, pues muy deterioradas. Además, estas casas, según se iban abandonando, se iban ocupando por ocupas, que todo hacía que todo eso se deteriorara. Bueno, ¿qué es lo que van a pagar estas personas? Van a pagar por estas nuevas, pues estos nuevos pisos, pues alquileres entre 36 y 351 euros, pero nunca más de esta cifra, porque cuando pagan más es porque ya tienen plaza de garaje y porque ya pues es unas características especiales. Pero en concreto, esta persona va, bueno, la vivienda es más del doble de lo que tenían ellos antes y van a pagar 36 euros. Estaban encantados y muy felices. ¿Qué va a pasar con todas estas viviendas que van a abandonar? Bueno, pues mañana mismo, cuando abandonen su antigua vivienda, las van a tirar, las van a derruir para evitar nuevas ocupaciones. Y porque ha dicho la presidenta regional, quieren que todo eso no se destine a vivienda, porque si las han cambiado es porque no tenían capacidad para vivir. Es decir, las van a derruir y harán o zonas verdes o equipamientos.
Muy bien, muchísimas gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
Y hablamos de unas familias a las que la vida les va a cambiar. A partir de mañana ya empezarán a vivir en otro tipo de viviendas, nada que ver de los hogares de los que salen. Y a otras familias que están en una situación compleja. Quiero comentarte que en Torrejón de Ardoz hay una familia que mañana puede afrontar un desahucio. El colectivo Obra Social de Torrejón de Ardoz ha denunciado la situación de vulnerabilidad de su vecina María Verónica Robles. Tiene dos hijos menores a su cargo y afronta una orden de desahucio. Por sentencia judicial, María Verónica tiene que abandonar la vivienda vacía que hace meses ocupó de forma ilegal y en la que vive en la actualidad con sus hijos, tal y como nos han trasladado el colectivo antidesahucios. Son algunas de las noticias que te podemos contar hasta ahora en La Mañana Madrid. No es lo único, pero si te parece, vamos ahora con la previsión del tiempo. Bueno, ahora te quejarás porque llueve. Ah, si es que, como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos. Tanto decir que llueva, bueno, pues ya ha llegado la lluvia a la Comunidad de Madrid. En algunos puntos sigue lloviendo, especialmente en la Sierra, en La Cabrera, en San Lorenzo del Escorial y en San Martín de Valdeiglesias. Llueve a estas horas. También en Madrid capital, en otros puntos de la región, están ahora teniendo intervalos nubosos o los cielos cubiertos, ausentes de agua. Las temperaturas siguen siendo muy, muy bajas. Tenemos hasta ahora 7 grados en Madrid, Móstoles y Boadilla del Monte, 8 grados en San Lorenzo del Escorial, 5 en La Cabrera y 10 en Villarejo de Salvanés. Para mañana vamos a amanecer con intervalos nubosos. Según vaya avanzando la jornada, se irán despejando los cielos. Donde no se descarta la lluvia, fíjate, incluso podría ser de nieve, será en la Sierra del Guadarrama. Las temperaturas máximas en descenso, más apreciable en la sierra, por cierto, ya se ve, ¿eh? La cota de nieve en las montañas ya se ven de color blanco. No sé yo si es suficiente para que se practiquen los deportes de nieve, pero el paisaje ya ha cambiado en nuestra sierra.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oh,
pues ya que te estaba hablando de la sierra, nos vamos a quedar precisamente en la del Guadarrama, porque quiero comentarte un capítulo curioso de su historia que se ha encargado de descubrir nuestro siguiente invitado. Siempre se ha dicho, seguro que lo has oído alguna vez, que el agua de Madrid es de lo mejorcito que tenemos, ¿no? Precisamente mañana se presenta en Guadarrama un libro sobre la historia de balnearios y colonias de veraneo que se levantaban a principios del siglo XX en este municipio. Es un libro que hace un recorrido por los orígenes, la creación y el desarrollo del proyecto que se creó para aprovechar las aguas minero-medicinales de la Porqueriza y que, unido e impulsado por una corriente higienista de la segunda mitad del siglo XIX, convirtió Guadarrama en un punto de destino para el veraneo y también para esas familias que iban buscando el relax en un balneario. Guadarrama recupera con este libro una parte importante de su historia que ha querido poner en conocimiento de todos su autor, Juan José Moreno y Casanova. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido.
Hola, gracias. Buenas tardes.
Mañana presentas el libro en la Casa de Cultura Alfonso X el Sabio a las 7. Cuéntanos un poco cómo nace tu interés por este capítulo, esta intrahistoria de Guadarrama y qué es lo que, bueno, pues despertó tu curiosidad, ¿no?, para ir tirando del hilo.
Sí. Sobre todo, bueno, yo de pequeño iba con mi padre y con mi hermano y con mis amigos a coger poleo en la finca, y el amigo este, de un guadarrameño de toda la vida, pues me contaba que en esa finca había habido en su época pues una colonia de veraneo, había habido mucha vida, y a mí me extrañó porque no veía nada en esa finca más que cuatro árboles, no había ningún resto. Entonces, años después, encontré fotografías, postales de la colonia y vi que era un sitio fabuloso de veraneo, un sitio de moda, con mucha concurrencia de gente, un sitio muy bueno para veranear, pero no quedaba nada. Entonces, me dio un poco de pena que no quedase nada, ningún resto material de esa historia tan bonita que hubo a principios de siglo. Entonces, he querido reconstruir, en la medida de lo posible, pues la historia de la colonia Doctor Rubio.
¿Dónde está ubicado exactamente?
Está como a... no llega a 2 kilómetros de Guadarrama. En la carretera que direcciona a Los Molinos, a cerca de 2 kilómetros, ahí está la finca, una finca que hoy en día pues está... únicamente tiene árboles y algún pequeño resto de ladrillo por el suelo. No se conserva prácticamente ningún edificio porque en la guerra se destruyó casi todo y luego después de la guerra, en los años 70 aproximadamente, se quiso hacer una nueva urbanización de la finca y se derribaron las pocas ruinas que quedaron, con lo cual hoy en día no queda prácticamente ningún resto constructivo de aquella antigua colonia.
¿Es finca privada en estos momentos o es municipal?
Sí, es privada. La finca donde está el agua de la Porqueriza, esa sí es municipal, esa del ayuntamiento, mientras que la finca donde estuvo la antigua colonia, que están justo al lado una de otra, la finca privada es privada por completo, sí.
Juan José, ¿cuáles son esas historias que has recuperado indagando? ¿Qué has descubierto en tu investigación?
Pues que aquí pasaba gente muy importante, gente pues de la nobleza madrileña, eran madrileños casi todos los veraneantes, pues gente de la nobleza, periodistas, políticos, abogados, pues también se dio la colonia pues para hacer pues algún pacto político también, se buscaron un sitio discreto pues para reunirse aquí varios líderes liberales para hacer varios tratos. También vino el rey, por ejemplo, a condecorar al alcalde de Guadarrama y se hizo un banquete en el hotel. Una vida muy muy activa durante sus primeros 6-7 años de vida, fue un lugar de referencia en Madrid porque estaba muy cerca de la capital, estaba muy bien comunicado, tenía un clima muy suave. Muy suave. Hoy en día la temperatura en Madrid era más grande, a diferencia, pues en la época más todavía, unas características que hacían desde la colonia un sitio pues ideal para veranear.
¿Y para documentarte a qué fuentes has recurrido?
Básicamente la prensa de la época. Escrito sobre la colonia, principalmente no hay nada. Hay algunas obras sobre balnearismo, sobre higienismo, sobre aguas, pero muy poco, habla muy poco de las aguas de la Porqueriza y de la colonia. Me he basado sobre todo en la prensa de la época, la prensa que está digitalizada, pues he hecho un vaciado exhaustivo de la prensa y de todas las cosas, las minucias que pasaban día a día en la colonia, pues a través de la prensa, que es fundamental, es fundamental.
¿Cuáles son las bondades que tiene nuestra agua? Porque ahora no tenemos un balneario como tal, por lo menos en el municipio de Guadarrama, pero bueno, se podría recuperar esa parte de la historia que quedó sepultada por otro capítulo, que fue la Guerra Civil, ¿no?
Sí, eran aguas sulfurosas básicamente, eran más que para beber, eran sobre todo para tratar enfermedades de la piel, del aparato respiratorio, de sabor, eran y siguen siendo bastante desagradables, a diferencia de las aguas de la Alameda, que sí que existen, y ahí eran aguas de mesa, aguas muy ricas, que se embotellaban. La de la Alameda, las de la Porqueriza eran desagradables para beber, pero eran muy buenas pues para tratar diferentes enfermedades. Entonces, pues podría ser buena idea hacer un balneario, pero bueno, eso ya es cuestión de
algún valiente, ¿no?
Me limito a contar un poco la historia.
Cuéntanos, ¿cómo se va a distribuir tu libro y cuál es el título para que lo localicemos?
Se llama La colonia del Doctor Rubio, Val de la Sierra, 1901-2014. Y es el Ayuntamiento de Guadarrama quien la ha editado y es el encargado de la distribución. Pues lo venderán seguramente pues en algunas papelerías de Guadarrama, en el propio Ayuntamiento también lo van a distribuir y espero que tenga éxito, que es otro que gusta a la gente y que llame un poco la atención sobre el pasado tan rico y tan desconocido que tuvo Guadarrama.
Juan José, enhorabuena, gracias por tu trabajo. Gracias. Nos recuperas un capítulo desconocido para los madrileños, ese balneario que a principios del siglo XX, finales del XIX, hizo las delicias de algunas familias, en sí. Este caso adineradas, ¿no?, que se podían permitir el lujo de disfrutar de esas aguas sanadoras que nos daba el Guadarrama. Gracias y hasta pronto. Suerte con la presentación.
Muchas gracias, buenos días.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Obligaciones convertibles, participaciones preferentes, acciones. Recupere su inversión. Bachofer Abogados. Solo cobramos cuando recupere su dinero. Bachofer Abogados. 913-99-0062. 913-99-0062. www.bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya no tengo fuerzas para...
Vamos a hablar ahora de algo que quizás te quita el sueño. Ese dinero que un día, confiado, confiada, invertiste en uno de esos productos financieros que te vendió tu director del banco de confianza, tu director de toda la vida, y que después ha resultado ser un fraude. La suma de tus esfuerzos y tu confianza, quizás en esa entidad de toda la vida, bueno, pues ha echado por tierra todo lo que habías ahorrado en los últimos años. Si te encuentras en esa situación, es el momento de que te pongas en manos de los profesionales. Hoy quiero hablarte de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días.
Y algo muy importante, Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión, que no se preocupen nuestros oyentes por los costes, ¿verdad? Porque no se trata de gastar más dinero, porque vais a llevar su caso y se lo cobran al contrario, no al propio cliente que nos está oyendo ahora.
Exactamente. Si hay algo que nos caracteriza, como somos un despacho de afectados y de personas pues que se encuentran en un problema que, como has dicho, les afecta mucho en su vida personal, es ese trato cercano con el cliente. Entonces, hemos articulado un sistema en que nos acercamos al cliente por medio de tres vías. Una de ellas, quizá no es la más importante, pero yo creo que tiene su importancia, es el precio. Nosotros suponemos un coste cero para nuestros clientes, dado que repercutimos nuestros honorarios en la entidad bancaria demandada.
Claro.
No les cobramos porcentaje alguno, sino que nos limitamos a cobrar la cantidad a la que resulta condenada en costas dicha entidad. Existen otros despachos que, como nosotros, no exigen que se anticipe una provisión de fondos, pero al final del procedimiento cobran un porcentaje sobre la cantidad recuperada o sobre los intereses que ha generado dicha cantidad. Nosotros no. Nosotros nos limitamos a cobrar las costas.
Sois especialistas en derecho bancario, derecho de los consumidores y responsabilidad civil. ¿Qué tipo de reclamaciones son las que se están llevando a cabo en su despacho en materia de derecho bancario ahora? ¿Cuáles son las más frecuentes?
Pues yo hago dos grupos. Una se refieren a cuestiones relacionadas con la vivienda. Es el caso de las reclamaciones por cláusula suelo, por hipotecas multidivisa o por cooperativas. Y otras se refieren a esos productos más o menos sofisticados, pero en todo caso inadecuados al perfil del inversor, a que hacía referencia anteriormente. ¿A qué me refiero? A las participaciones preferentes, a las obligaciones subordinadas, a las acciones correspondientes a la salida a bolsa de la más importante entidad bancaria madrileña, a unos productos que han salido nuevos, que son los bonos o valores convertibles en acciones, a los swaps y a productos incluso más sofisticados, que se llaman bonos o fondos estructurados, ¿no? y que, lógicamente, no estaban al alcance de una clientela normal del banco.
Uh-huh. Eduardo, ¿qué reacción están teniendo los consumidores con relación a todos estos escándalos que hemos conocido?
Bueno, pues hemos encargado desde el despacho varios estudios y pueden dar unas cifras muy, muy afinadas sobre cuál es el porcentaje de todas las personas afectadas, bueno, cuál es el número de personas afectadas en cada uno de estos productos que he mencionado anteriormente y qué porcentaje de reclamaciones, según las estadísticas que nos ofrece el Consejo General del Poder Judicial, se han presentado ante los tribunales. Nos hemos quedado perplejos, yo creía que iban mejor las reclamaciones, pero la gente sigue siendo remisa a reclamar ante los tribunales. Y, por ejemplo, en materia de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, que ya llevamos con anuncios y distintos despachos desde el año 2013, al menos una tercera parte del capital afectado por este escándalo no ha presentado reclamación alguna. Si me refiero a las acciones de la más importante entidad bancaria madrileña, el porcentaje que ha reclamado solamente es un tercio, es decir, quedan dos terceras partes de las acciones por reclamar, siendo que están saliendo las sentencias todas a favor de los accionistas, es una pena que estos dos tercios que se han visto afectados, estoy hablando de en torno a 2.000 millones de euros, no hayan presentado reclamación alguna.
Claro.
Y sobre todo es una lástima lo que está ocurriendo con los bonos o valores convertibles en acciones. Solamente un 10% han presentado reclamación. Aquí las pérdidas son millonarias y, bueno, les exhorto a eso, a presentar reclamación. Lo hagan con nuestro despacho o lo hagan con cualquier otro, ¿no?
Pues todos aquellos que tienen dudas, que no saben si, bueno, ponerse en manos de profesionales para recuperar lo que era suyo, no deja de ser otra cosa que sus ahorros de toda la vida, que se pongan en contacto con Triviño Abogados y recupera tu inversión. El teléfono es el 91-831-8118, lo repetimos, 91-831-8118. Pueden concertar una cita totalmente gratuita y sin compromiso. Y pueden consultar lo que necesiten en la página web www.recuperatuinversión.com. Eduardo Triviño, no habíamos hablado desde el año pasado, así que feliz año y bienvenido de nuevo.
Igualmente, Beatriz, que os deseo muchísima suerte y mucho éxito.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Perdón.
Menos mal, Ismael, menos mal. Es que tenemos un productor que, claro, no lo oyen nuestros queridos oyentes de la mañana en Madrid, pero nos dice unas cosas. Ya pensaba yo que Miquel Soria iba a darme una sorpresa aquí. Iba a ser como...
Te puedo dar sorpresas, pero esa no.
No, esa no.
Esa no, esa
bueno,
no.
Vamos a centrarnos en lo que nos ocupa los jueves. Nos gusta hablar de series. Cada vez son más los seriéfilos. ¿Qué ha pasado?
¿Sí?
¿Qué auge? No, claro, ahora con esto de las televisiones inteligentes y que tenemos 200 canales y podemos, además, consumir a la carta, son muchos los que se han sumado,
hay,
¿no?
Y canales
a,
que están apostando
series.
Por series en
sí.
Abierto. Aunque no las emiten en orden casi nunca, menos alguna excepción. Pero bueno, que es bueno que emitan series de tanta calidad.
Por ejemplo...
Por ejemplo, pues...
La novia abominable.
Antena 3 ha emitido la cúpula también en orden. La novia abominable es solo 8 TNT, pero encerrado. Hay que esperar un poquito a que lleguen abierto. Y eso, canales que poquito a poquito van comprando derechos de series y los van emitiendo. Que me lo podéis decir en el hashtag boicot al friki.
Sí.
Yo más que encantado. Me lo decía un buen amigo mío de la noche, Chinto. Me preguntaba que qué tal lo llevaba yo The Leftovers, de Lindelof. Y
ajá,
yo le decía, la tengo abandonada porque Lindelof y yo es como el agua y el aceite, nos repelemos.
¿Sí? ¿Cuál es el argumento de Leftovers?
Si lo supiera, o sea, si me quedase claro lo diría. Pero es como, no sé, desaparece un montón de gente en el mundo y no importa nada porque desaparece, es simplemente un policía que
lo
pasa
muy
mal.
Lo hemos comentado alguna
que
vez ya.
Me vi parte de la primera temporada y dije, es que es Lindelof, no puedo con él. O sea, no cuenta nada. Y bueno, pues ya le dije que no era una serie de mi gusto y agrado, aunque me parece muy bien que así le guste.
Bueno, vamos con las noticias
bueno,
de esta
semana. Un abrazo
semana.
Rapidísimo ¿sí? a Pino García. Por cierto, Pino, que es también un oyente
sí.
de la noche, un abrazo para ella, que comenta cosillas de series y, bueno, pues es una mujer muy atenta, la verdad, muy simpática. Y ya con eso, se acabó.
Pino. Un abrazo.
Claro que sí.
Pues vamos,
los que entréis en Netflix os vais a encontrar novedades interesantísimas como...
Breaking Bad.
Las 5 temporadas completas y en español. ¿Qué es Breaking Bad? Bueno, pues para los que no lo sepáis, porque por algún motivo no se llega a la información, es una de las mejores series de la historia. Un profesor de química, Walter White, tiene cáncer terminal, así que para dejar a su familia mucho dinero, decide meterse en el mundo de las drogas, asociándose con un ex estudiante suyo.
¿Por qué verla? ¿Para quién está dirigida?
Pues hay que verla porque es una historia increíble de descenso a los infiernos, una serie que comienza siendo comedia de humor negro y se acaba convirtiendo en una tragedia griega, porque los personajes son brutales y tras verla doblada y en versión original, tengo que recomendar la original, me temo. Y a poder ser para mayores de edad, porque es dura, muy dura.
Seguro que no es la única novedad que tenemos en Netflix.
Para nada, de hecho también podemos encontrar la palabra elegancia hecha serie.
Downton Abbey.
¿La conoces?
Sí, bueno, he visto la cabecera, pero no la he visto, así que no me preguntes
nada. La conoces,
nada.
La
sí,
conoces.
Sí, sí.
Vale, suficiente, con eso me vale. Sí, la maravillosa serie que relata la vida de la familia Crowley y sus sirvientes, exponiendo el esnobismo y las maquinaciones de un sistema de clases que está llamando a desaparecer. Aquí sí que recomiendo el doblaje, porque es de grandes alturas, y están las 4 temporadas disponibles en perfecto castellano.
Y ya, fuera de Netflix, porque claro, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener Netflix.
Claro que no. Air and naval forces of the United States launched a series of strikes against terrorists. Pues sí, vamos con Homeland, Casa Tierra. ¿No?
¿Sí?
La traducción literal, Casa Tierra. La nueva entrega del thriller protagonizado por Claire Danes, después de varias temporadas, la nueva, va a llegar a Nueva York. Aunque no será su única ubicación. Los responsables han dicho que tras estar en Afganistán, en Pakistán y en Europa, querían hacer otra historia de América. Así que bueno, pues durante un añito van a estar en Estados Unidos. Han dicho que no va a estar así ya para siempre, ni mucho menos, pero que había un gran interés en hacer una historia doméstica por parte del equipo creativo.
Y vamos a ir terminando con Showtime, que ha anunciado fecha de estreno, ¿verdad?
Pues efectivamente han dicho que el Penny Dreadful llega el 1 de mayo y ha lanzado un nuevo avance en el que podemos echar un vistazo a esta nueva temporada de la serie. Y bueno, pues van a incluir en esta tercera temporada a las estrellas de siempre, que son Josh Hartnett, Timothy Dalton, por cierto, ex James Bond,
uh-huh,
y a Eva Green. O sea, que los 3 estarán incluidos.
Muy bien, bueno, pues este es el resumen de algunas de las últimas noticias que nos encontramos en el mundo de las series. Sí, ya vi el capítulo especial de Sherlock.
¿Qué te pareció? Que te quería preguntar.
Bueno, me gustó. Yo veo que has visto que antes tú criticabas una serie porque no terminaba de explicar determinadas cosas.
Pero porque nunca lo hace, ese autor nunca lo quiere hacer.
Y aunque me encanta Sherlock y me gusta, pues he echado de menos a ciertas explicaciones. A lo mejor tengo que volver a ver el capítulo, ¿será eso?
Te aseguro.
Que no está hecho para mí.
Te aseguro que llegará, no te preocupes que van a llegar.
Sí.
Sí, Sherlock no es de los que dejan cuestiones
las
importantes.
Cosas inconclusas.
Hombre, hay cosas que no van a explicar por motivos obvios que no diré, pero lo que han dejado medio abierto para la nueva temporada lo van a cerrar, te lo garantizo.
Recuerda, ¿cuándo esa nueva temporada? ¿Cuándo llega?
Pues en 2017, porque tienen que rodar antes toda la cuarta y eso va a ser en mayo de este año, mientras la producen, la postproducen y demás, 2017
¿Pero
seguro.
¿Qué me estás diciendo?
Ajá,
¿tanto tiempo sufriendo?
Y bueno, y entre temporada y temporada 2 años que van. Tú porque has visto el tirón, pero yo estoy aguantando ahí.
Me dice mi marido, ¿sabes qué? Que me has conseguido engancharme a Sherlock. Echo de menos
tu
un capítulo de Sherlock.
Tu marido es bien.
Es bien,
sí.
Sí, pues tendrá que esperar hasta el 2017
no
o volverse
sí.
a ver las temporadas.
También lo recomiendo.
Nosotros vamos a terminar con la música de Revolver. Esta noche a partir de las 8 tienes la oportunidad de ver a Carlos Goñi y los suyos actuando en el Teatro Circo Price de Madrid. Gracias, Miguel Soria.
A vosotros, un placer.
Y gracias también a Teresa Fernández Almagro en la producción técnica, en la producción Ismael Figueroa. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Gracias a ti por escucharnos. En busca del dorado, y a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito dorado, y a mis padres correr en busca del dorado, y a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas, donde se ha quedado, quizás siendo la...